Chuen, así es la posición. ¿Cómo está en la playa? Tiene que ver con las venas, toda la sangre un poco más oscura, casi negra, y en su significado con aquello que nos provoca alegría, regocijo natural. Quizá la primera sugerencia que hay dentro del contexto humano, de algo que parece humano, son justamente los macacos, los monos. Se dice también que de repente los dioses y las diosas dicen, mira, si hay algo que pareciera dios y diosa, son como los humanos. Se dice entonces que evolutivamente, dentro del proceso de la naturaleza, son los primeros que captaron el intento de autoconciencia. Son los que de repente estaban encorvados y dijeron, o andaban ahí entre las ramas, y dije, oye, ¿qué les parecería que levantáramos la columna? Que de andar de esta manera, ¿no?, de repente levantáramos la columna. La primera chispa entonces de evolución o de autoconciencia parece que se da entre los monos. De ahí que en nuestro vientre, en el vientre materno, antes de que se distinga totalmente un humano como humano, lo que pudieras decir, ahí hay un mono. Bueno, sabes que es humano porque está en un vientre humano, ¿no? Pero cuando lo ves así ya, es como si fuera un mono. Inclusive aún antes de nacer, aún cuando se rompe la telita, la fuente, y empieza su proceso de nacimiento, todavía lo hace como mono. Hasta cuando aparece en el vientre ahí la primera intuición de que algo diferente ha pasado, un salto cuántico. Dice, yo hasta aquí era un mono y ahora no sé qué pasó. Ahora no sé qué pasó. De repente se ve ante un mundo que lógicamente no conoce, como cualquiera de nosotros ante el misterio. Como su percepción no está enfocada, no logra distinguir nada. Por eso decimos que aprende a ser humano. Aprendemos a ser humanos. Los monos son también los primeros en curiosear por imitación. Vamos a decir que son como los primeros ritualistas, por lo menos en lo que respecta al humano. Observan algo y lo aprenden. Observan algo, lo repiten y lo aprenden. Por eso se dice que cuando llega hasta el centésimo mono, ya todos aprenden la misma conducta. No importa a qué distancia estén. Aprenden la misma conducta. Si aquel aprendió a ensoñar, si se junta el número crítico, ponle 90, en ese momento en todo se desarrolla esa capacidad de ensoñar. De manera natural. Es como ahora pasa con la tecnología, ¿no? hay exponencialmente una masa crítica que usa la tecnología de tal manera que los niños salen más adelantados que la generación anterior. Salen más hábiles para eso. La generación, digamos, anterior empieza a revisar los instructivos y se lo da un ta, 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 ya está, ¿no? Sin instructivos. Entonces, en esto sí es cierto que si hay un número crítico de seres humanos, por ejemplo, que esperen de ti que ensueñes. O sea, nuestra cultura no espera que seas un ensoñador despierto. Por lo tanto, por eso es que representa desafíos y dificultades como de los primeros monos para erguirse. Imagínate las críticas de los diferentes monos. Pero que, ah, estás loco, si aquí la llevamos bien, hombre, hay frutas por todos lados. Aquí cuando queremos nos acostamos y todo, y nos espulgamos, y nos hacemos piojitos. Todas las críticas que recibieron los primeros monos que intentaban erguirse, ¿no? Ahora ninguno de los seres humanos, digamos, de pasado un año, todos esperamos que un ser humano camine cuando tiene un año, por lo menos. Hay un consenso que está prácticamente favoreciendo a que camine. Y no sabemos que es un intento. Un intento, una cápsula de energía que te está esperando a que tú camines. Si así lográramos rehacer un campo de energía que esperara en soñadores despiertos, sería cada vez más fácil, más sencillo, más sencillo, más sencillo. Que todo papá y mamá, abuelo y abuela en la familia, así como esperó que caminara, así como esperó que hablara, esperara que estuviera como un ensoñador despierto, enseguida empieza a revertirse la inercia y una cultura que considera que el acordarse de los sueños, estar despierto ahí, es una rareza. Es una rareza. Sin embargo, si ese intento evolutivo es cierto y de la misma manera propició que los monos, ¿no?, se irguieran, así también hay cierto tipo de intentos en la asignatura de ser humanos, ¿no? En la universidad de ser humanos hay cierto tipo de intentos con los que debes cumplir, por decirlo así. Y uno de ellos es tener atisbos, al menos hay unos que son doctorados y maestros, ¿no?, en el arte de ensoñar, pero tú por lo menos tienes que llegar a la licenciatura. Por lo menos tienes que llegar a la licenciatura. ¿Sí? Que no es mi tendencia, que no me gusta tanto, que... No, prefiero ocuparla en otras cosas, ¿no? Está bien, pero por lo menos los rudimentos de eso, te haría ser un profesional, ¿no?, que esperara que hubiera otros profesionales en el ensueño consciente. Y que no solamente así como nos esperan que tengamos un consenso para caminar y hablar, no tienes ni siquiera que explicarlo detalladamente. Simplemente porque el consenso ya está soñando despierto, se contagia. Resuena en eso y el demás totalmente natural. Entonces, cuando nos preguntamos por una nueva educación y ese tipo de cosas, no sabemos que tienes que pasar por nuestra integración de ese intento. O sea, los profesores tienen que estar integrados a ese intento para que lo hagan resonante sin necesidad de explicar tantas cosas. Ese es el dilema. Y cuando hablamos de profesores y somos moldeadores de la percepción, entonces profesores estamos hablando de papás, de mamás, de abuelos, de abuelas, el contexto más cercano. Y si consideramos el ensueño realmente como una capacidad ilimitada, por ejemplo, para descargar archivos de información, no necesitamos necesariamente ir demasiado a las escuelas. Simplemente como para dar una asesoría, oye, y esto a lo mejor dentro de su consenso, dentro de su contexto, ¿qué les ha significado? Dice, no, yo creo que oriéntate para aquí, síguelo explorando, ¿no? Ahí es donde cada uno de nosotros puede ser propiciadora de este intento heredado de los monos. No voy a decirlo, no. Por lo menos en nuestras referencias de percepción conocida. Y ese intento también nació como un arte, no nació como una obligación. Por eso es que se llama el arte de ensoñar, el arte de acechar. No son en ese sentido prácticas espirituales, son artes. Por lo tanto, las artes te tienen que gustar. O sea, te tienen que llenar de regocijo por el simple hecho de practicarlas. Es como cuando un niño que va al kinder de repente te trae sus garabatos, ¿no? Sus garabatos, sus dibujitos estos que parecen una carita, parecen una nube, y el papá para estimularlo, ¿no? Aún sabiendo, bueno, a lo mejor ahí en ciernes un Picasso, ¿no? Pero de repente es algo que tuvo solamente valor para el artista, para el que está inmerso ahí. Dice, ah, qué bonito, mijito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pero entonces ese arte que se practica debe tener una recompensa en sí mismo por el simple hecho de practicarlo, por el simple hecho. Entonces, si somos artistas, practicantes, bueno, con esta noticia de la toltequidad, que habla simplemente del arte de vivir como seres humanos, del arte de descubrirnos como seres humanos, entonces tratar con nuestras prácticas como un arte. Porque de por sí ya la palabra espiritualidad está cargada de demasiadas cosas. Ya de por sí está cargada de demasiadas cosas, ¿no? Y entonces darle esa relajación de que tu práctica sea una manera de vivir un arte en sí mismo, es de por sí, o debería de ser, regocijante. Por esto es que se hace tanta relación también que hemos explicado, porque Chuen como tal tiene que ver con el tiempo y con el espacio, con los hilos de la memoria de tiempo y espacio, con los hilos de memoria. Por eso tiene relación con las venas. En el cuerpo, digamos, las venas negras, por decir, las venas azules, negras, tienen la memoria del misterio o las sugerencias del misterio, por decirlo así. No son como las rojas, que ya son un impulso que brotó, por decirlo así. Las negras del lado poniente, por decirlo así, tienen ese umbral del misterio. Entonces, desde ese tejido de tiempo y espacio siempre hemos hablado hasta ahora del observador y del observado, como la pareja original. O sea, tú siempre naces, bueno, por lo menos cuando tienes un poco de conciencia, después de que pasamos la primera infancia de la humanidad, surge el observador. Que es su engaño, o el engaño cultural, es que el observador estaba separado de lo que observa. Y debía complementarse con lo que observaba y no que eran unidad coherente. Esa memoria de estar en relación inseparable con lo observado, de por sí es ya un acto amoroso, un acto retroalimentador en sí mismo. Es una relajación de las tensiones por buscar. Por buscar algo que nos acomplete. Entonces, en cada instante todo lo que percibes es sugerencia de tu completud. Es una sugerencia creativa, y cuando hay una sugerencia creativa, es justamente, podríamos asimilarla a una relación sexual, una relación sensorial. Pero en esto no se refiere únicamente a lo coital, sino a esta posibilidad de que nuestros ojos estén haciendo el amor con lo que ven, nuestros oídos estén haciendo el amor con lo que escuchan. Y así con todos los sentidos, estén haciendo el amor con eso, ¿no? De tal manera que si hay una compañía de pareja humana, pueda recrearse en esa amplitud, no simplemente referido a los órganos genitales, no a la genitalidad exclusiva, no pueda referirse a esa amplitud. Un gozo en el escuchar, amplio, un gozo en el ver, amplio, justamente por la inseparabilidad, ¿no? Entonces la posibilidad de que ese tiempo y espacio se descubra como pareja original, ¿no? Y si al tiempo le damos la característica de masculina y al espacio la característica de femenina, ¿no? Entonces entran en ese gozo sensorial natural, por lo cual es recreado continuamente el tiempo y espacio, asemejando al corazón del cielo, asemejando al corazón de la tierra. Entonces la relación humana, en este caso la relación de la pareja humana, desde este punto de vista, su propósito es la recreación de tiempo y espacio y la apertura infinita. Por eso decimos radicalmente, toda relación que no te lleve a eso, pues es un paliativo momentáneo. Es un paliativo momentáneo, ¿no? Pero no es, por eso es que continuamente tenemos como esta insatisfacción, esto, me hace falta algo. Y lógicamente como el placer sensorial, el placer de la piel, el placer de la sexualidad, me lo puede sugerir con intensidad, se transforma en una golosina buscada, ¿no? En un sustituto buscado de esa completud. Digamos, en eso es natural, ¿no? Pero un día pasamos de esa exploración adolescente a una exploración madura, ¿no? De esa exploración de dónde me acompleto, dónde me puedo completar. Entre más experiencias tenga, a lo mejor me acompleto más. Y no, como vas desperdiciando de alguna forma tu energía, te vas quedando con un sinsabor ahí, Y hasta la novedad se acaba al segundo polvo. ¿Entiendes?
Trepada.
Hasta la novedad se acaba en eso. Y te deja otra vez la sensación de un vacío. Un vacío ahí. Porque eso realmente no te abrió. Al gozo que además lo intuyes, ¿no? Pero que de alguna manera parece esquivarnos. Entonces se habla en todo esto de cómo hacer de todas nuestras percepciones un arte mágico, un arte gozoso, un arte que por sí mismo tenga esa connotación de inseparabilidad. Entonces los chuen siempre están asociados con los artistas, ¿no? Son pintores, escultores, loquillos, payasos, esto, lo otro, ¿no? En el sentido de recrearse profundamente en algo, de inmiscuirse profundamente en el proceso creativo. Por lo tanto, de inmiscuirse tanto en el proceso creativo que de repente se pierde la idea de tiempo y espacio. Es como si uno se inmiscuye en el silencio como acto creativo, se inmiscuye en el ayuno como acto creativo, no como algo que me falta o algo que va a pasar, ¿me entiendes? Si no estás tan inmerso en eso que te olvidas, se te olvida tu referencia de hambre, de sueño, se te olvida eso y de repente hay una apertura en donde redescubres la naturalidad de tu conciencia. Entonces siempre decimos que todo nos está sugiriendo ese intento hacia un gozo, nos está sugiriendo un gozo que usa como símbolos lo sensorial, pero no se queda pegado a los símbolos, sino que permite que esa sensorialidad se abra como energía, una fluidez de energía, y esa fluidez de energía se abra a la magnitud de la conciencia. Tolteca es definido literalmente como artistas, porque se dice que después de intuir tu naturaleza, que tu naturaleza es el misterio, es, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces es cuando verdaderamente te preguntas, ¿este estar aquí tiene corazón? ¿Entiendes? Esta práctica, es decir, esto que es estar presente en el sueño, ¿tiene corazón? Porque entonces descubres que o sea, si cualquier cosa me está sugiriendo eso, me lleva allá, ¿por qué hacer una y no la otra? ¿O por qué abstenerme de una y propiciar la otra? Si todas son sugerencias de esa misma infinitud, ¿no? Entonces ahí viene de veras la verdadera pregunta. Eso de estar aquí tiene corazón, es decir, es un arte recreativo. Es un arte recreativo. Si es un arte recreativo, ni siquiera te lo cuestionas, estás inmerso en eso, en tu obra, en la obra de arte. Ni siquiera te lo cuestionas, estás ahí, estás ahí, estás ahí. Ni siquiera surge la pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? ¿No? Porque tú eres el sentido de ese mismo misterio que brota como espontaneidad artística, que brota como forma, ¿no? Tú eres ese mismo sentido inseparable, inseparable incluso de las consecuencias de eso en tiempo y espacio. Inseparable de las consecuencias en tiempo y espacio. Pero si tiene como nota la plenitud de estar aquí y ahora, o sea, el descubrimiento de que así es, si tiene la plenitud de estar aquí, de estar inmerso en tus gestos, en tu amplitud de pensamientos, en tu sensorialidad, sin oprimir nada, ¿no? Sin buscar obsesivamente algo, entonces hay esa inmersión o ese sumergirse profundo en ese misterio sensorial y en ese gozo natural que nos abre espontáneamente a la conciencia. Entonces nosotros de cuando en cuando por eso nos hacemos esta pregunta, ¿y este caminar tiene corazón? Sabiendo que todos los caminos llevan a ningún lado, fíjense, los caminos llevan a ningún lado porque nunca se pueden salir de aquí, ¿entiendes? Llevan a ningún lado porque nunca se pueden salir de aquí los caminos. Todos los caminos desembocan todo el tiempo en la infinitud. Todos los caminos, ¿no? Entonces, cualquier camino que elijas, elijas que tiene corazón, o sea, que tengas regocijo y arte en él. Arte en él. Porque así acontezca lo que acontezca, te desafíe lo que te desafíe, sea la cuesta empinada o una hamaca con un coco con ginebra. Tendrá el corazón para ti, para no apresarlo, para no agarrarlo. ¿Qué es lo que hacemos normalmente los seres humanos? ¿No? Encontramos algo gustoso y lo oprimimos, le sacamos el jugo. La metáfora pueden extenderlo hasta donde quieran. No tenemos la delicadeza, ¿no? Para tratar con sutileza, con profundidad, esos reflejos. Por lo tanto, esos mismos reflejos se nos enredan como telaraña. Entonces dice, ah, eso es tú lo que tú has preferido y oprimido. Entonces, para eso tú necesitas dar un tributo continuo, una reciprocidad continua. Por eso. Dice, ahora eso que prefieres, cuídalo. ¿Y qué viene con el cuidar? Generalmente viene una tensión, viene una aprensión. Ustedes lo saben, los que tienen hijos. Aunque sean, de repente, tu hijo, ah, viene el golpe en la panza. Viene algo. Por eso dijo, bueno, Castaneda tuvo hijos, ¿no? Pero le digo, no les recomiendo esto porque se siente de la fregada, ¿no? O sea, hay una referente de amor, de cosas que nos retroalimentan a través de ellos, pero hay un golpe energético aquí porque es tu propia energía entrañable, cercana, aconteciéndole algo. ¿Entiendes? Ah, y eso normalmente te puede llegar a disminuir, ¿no? Más bien tensa esa red, ¿no? Tensa esa red de estar así amplio y relajado. Pero por otro lado, la desventaja, quien no conoce, quien no cuida de una percepción, es como de repente pasa con indiferencia por diferentes lugares. pasa por, con indiferencia, ¿no? Entonces no llega como a tejer, ¿no? A tejer profundamente ese afecto con, como todo, ¿no? En las obras de arte tiene esas cualidades duales. ¿En dónde nos ubicamos cada uno de nosotros? ¿Cómo nos ha tocado los desafíos a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que preferimos en algún momento? Sabemos que todo eso tendrá un costo energético. ¿Estamos dispuestos, o sea, como ofrenda, a entregar ese costo energético o no? Y esa es la decisión que tomamos simplemente. O que nos toma también. O que nos toma de pronto, en el mismo flujo. Ya saben que en algunos casos hasta el condón más resistente se rompe. O sea, cuando algo tiene que venir a la vida,
da igual.
Bien, entonces estos hilos de la memoria, estos hilos del intento es en dónde está tu corazón, en dónde estás poniendo tu energía creativa, en dónde, qué sentido le das. La sugerencia de los antiguos es sé un artista del vivir, sé un artista del existir. Y esto es que continuamente aparece el sol y tú te conviertes junto con el sol en el amanecer. Aparece el mediodía y tú te conviertes junto con el mediodía en esa obra de arte del mediodía y así con cada instante. Danzas en las relaciones, danzamos en las relaciones, a veces las relaciones danzan en silencio, a veces danzan reactivas, a veces danzan confrontativas. Como danza en las relaciones, tú haces un arte de eso. Al menos ese es el intento del tolteca. Dentro del contexto maya hay una leyenda de los monos que voy a saltarme hasta la última parte, que tiene que ver más con estos monos de los que estamos hablando. Entonces, después de... Pónganse ustedes que los monos se metieron al temazcal. Pongan, por ejemplo, los monos se metieron al temazcal y ahí fueron destruidos. O sea, ahí no salieron nuevamente como monos, no salieron otra cosa. Entonces salieron como otra cosa. Entonces cuando salieron en otra cosa, dijeron, se dieron cuenta del misterio que estaban percibiendo y se preguntaron a sí mismos, ¿y ahora qué tiene corazón para nosotros? ¿Y ahora cuál es el sentido de ir por este mundo? Y entonces a ellos le vino la intuición también de que eran artistas del vivir y se hicieron como cirqueros, como vagabundos, como locos. Y entonces tiraban las cartas, hacían payasadas, ponían la caja esa donde meten los magos a las chicas bonitas y las cortaban y ¡cha! Entonces iban así de caravana por todos los pueblos, ¿no? Pero tenían un intento de fondo que quizás ni ellos mismos sabían. Y era demostrarle, darle el gran espectáculo a los señores de la gravedad. Esto que ya saben que ser humanos es estar enfermos de gravedad. ¿No? Entonces hay algo que nos jala los pies cuando queremos volar, ¿no? Pero estos ya habían volado, pero seguían todavía siendo humanos. Ya habían volado, entonces dice, vamos a demostrarles a esos señores de la gravedad que son ficticios también. Que son ficticios. Entonces iban dando espectáculo por todos los pueblos. Y entonces los señores empezaron a ser famosos, ¿no? Como payasos en rebeldía. Empezaron a ser famosos, y entonces dijeron, ¿no? Parece que había algunos sionistas por ahí. Dentro de los señores de la gravedad. Y entonces al llegar su fama y dice, bueno, ¿y estos por qué no han pasado aquí con nosotros? Entonces empezaron a mandar emisarios, emisarios, y aquellos se hacían los desentendidos. Nada, déjalos en paz, nada, déjalos, ¿no? Y cada vez más insistentes, y cada vez más insistentes, hasta que mandaron un par de guardias, tres o cuatro guaruras de su ejército, y dice, vienen porque vienen, ¿no? Entonces los llevaron ahí hasta su teatro de la gravedad. Hasta el teatro de la gravedad, y ahí estaban, pues lógicamente, en primera fila como grandes espectadores, pero como estos magos, cirqueros y payasos sabían que participaban de un teatro participante, no era un teatro simplemente como espectadores, ¿no? Donde iban a tener espectadores, sino que los iban a hacer participar. Entonces empezaron a hacer sus primeros trucos mágicos, sacan las cartas, ¿no? Como estas, y le leen el destino, y aquellos se quedan sorprendidos, ¿no? De repente incendian una casa y ¡pum!, la casa se vuelve a formar, en fin, actos mágicos. Y aquellos, bueno, estos señores de la gravedad contentos, ya, ah, qué buen espectáculo. Oigan, pero nos hablaron que hay el acto supremo es que pueden matar a alguien y resucitarlo. Entonces se entiende porque lo habían hecho en diferentes pueblos, ¿no? Entonces le dicen los señores, pues quiero que lo hagan para nosotros. Ah, bueno, les toca participar a ustedes, ¿no? Entonces empiezan, preparan todo el escenario, entonces pasa los jefes, el señor y señora de ese clan, ¿no?, de la gravedad. Entonces hacen el espectáculo para ellos, le sacan el corazón y todo, lo dejan ahí y de repente se quedan totalmente en silencio. Y los que quedaban por ahí, como tres o cuatro señores y señoras, se quedan viendo, bueno, ya es hora de que los revivan. Y aquellos dicen, no, a ellos no les toca. Entonces se dice, a ellos no les toca. Entonces se dice que así vencieron a las fuerzas de la gravedad. Así derrotaron a las fuerzas de la gravedad. Entonces aquellos señores de la gravedad que se alimentaban de la violencia, de la rabia, de las guerras, de todo eso se alimentaban, ¿no? De las enfermedades repentinas, de los ataques cardíacos, de la malaria, de todo eso se alimentaban. De pronto le hicieron un acuerdo con ellos y le dijeron, a partir de ahora, no más van a perseguir a los seres humanos. Pero se hablaban de estos seres humanos que seguían el camino del vuelo, el camino del intento de los artistas. No más los van a acosar, ¿no? Y ellos ya no más, y ustedes no van a pedir su sangre ni enfermarlos, simplemente ellos le van a dar la ofrenda de su aliento. Ellos le van a ofrecer de cuando en cuando resinas como el copal, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros ofrecemos ese copal, ese aliento, estamos, digamos, reafirmando, recordando un acuerdo con los ancestros de la gravedad, esos que no permitían que el intento evolutivo ni siquiera del mono floreciera. Entonces, eso que llamamos aliento es nuestro intento. Es el intento, el reconocimiento de nuestro intento. Y de repente la sugerencia es recobrar esa cualidad mágica. Que nos visite la espontaneidad del arte continuamente. Cualquier cosa que sea. Por más efímero que esto parezca, por más por menos expuesto o reconocido que sea, intentamos hacer de cada instante un acto mágico, un acto que revele y como todo acto mágico haga una ruptura de pronto dentro de lo conocido y nos asomemos momentáneamente a esa infinitud de la conciencia. ¿Sí? Entonces lo que nos sugiere el día de hoy es hacer, cuando hablábamos de la biografía sagrada, de tu biografía mágica, haz tu biografía sagrada, reescríbete. Y me dicen algunos, ¿pero qué, eso no es una falsedad? Pero si ya es falso toda la descripción con la que has sido, con la que te ha sido implantada, ya es falsa toda esa implantación. ¿Por qué no haces una descripción más creativa de tu biografía? ¿Qué es lo que hace Castaneda? Castaneda no le pasó ni el 80% de lo que hay ahí. Le pasó quizá el 20%. Y eso concediéndole bastante.
Y el resto
no se escribe. Y el resto es su descripción mágica de eso. Imaginen lo que puede hacer el 20% de descripción mágica. Bestsellers por todo el mundo. Y aparte sugerencias de magia, de infinitud. Entonces, cualquier ser humano tiene la posibilidad de reescribirse para vencer de alguna manera o por lo menos desafiar a esas fuerzas de la gravedad. Las fuerzas de la gravedad ya te tienen localizado por tu historia, porque crees a pie juntillas tu historia, ¿no? Y este es como moverles también el punto de encaje a las fuerzas de la gravedad y decir, ¿qué es esto que apareció aquí? Entonces a nosotros nos repitieron por lo menos 3 o 4 años seguidos nuestra, una historia, la historia de la familia, la historia de la sociedad. Date 3 meses para escribir tu biografía sagrada, empezando por hoy día. Date 3 meses para describirte de otra manera, para que tu historia personal sea como una especie de anécdota de sueño sin impacto en ti. Sin impacto en ti. Y por lo tanto rompes literalmente con esa línea enfermiza, esa línea enfermiza que viene heredada de generación en generación. Reescríbete. Ese es el arte, el arte mágico. Descríbete de otra manera. Y es tan real eso como puede ser real hoy nuestra creencia en esta historia.
Pero luego no la tienes que recapitular, ¿eh?
Porque sabes que es un juego creativo. Es un juego creativo simplemente, ¿no? Pero lo haces en un contexto tan amplio en donde le das espacio, por ejemplo, si estamos hablando de estas maestrías, le das espacio al arte del ensueño, le das espacio al arte del acecho, le das espacio al intento, le das espacio a eso, ¿no? Y ahí te vas reescribiendo, reescribiendo. La mayoría de las biografías de los íconos, de los personajes sagrados, son inventados. Son inventados, son relatos, fábulas mágicas. No. No hay nadie que constate eso. Es simplemente ese personaje en relieve como ícono de la humanidad simplemente se asoció a una biografía sagrada, mítica, que hay como argumento de un intento que te permite abrirte más ampliamente a eso. Por eso es que siempre hay oscuridades en las historias de todos esos personajes que cada quien se la puede inventar como quiera o puede poner en relieve cierto aspecto, ¿no? Cierto aspecto. Entonces, esto va con este proceso artístico de creer, crear, hacer, que es lo que llamamos intento desde el humano. Creer, crear, hacer y darte cuenta que tu biografía nunca fue definitiva. Tu historia nunca es definitiva. Tú puedes hacer un corte con esa gravedad de la historia o con ese exceso de la historia y empezarte a reescribirte de manera mítica. Ese es como rehacernos, reinventariarnos. Por lo tanto, en todo eso que no es funcional como obra de arte, que simplemente nos describe desde una rutina continua, ¿no? Y de una repetición a pesar de que no queremos, ¿no? Vamos a ejercitar ahí nuestros artes mágicos para darle oportunidad a esa biografía.
Si te reescribes de esta manera, estás borrando tu historia personal.
Claro, estás poniendo en relieve otra. O sea, que sea como una especie de sueño.
Pero además esa manera en la que tú te has percibido no deja de ser una percepción de la mente en ese momento.
Claro.
No hay nada real.
Claro. Entonces, por esto hay esta sugerencia a esos sucesos memorables también. O sea, cómo ir esos aspectos mágicos dándole relevancia en tu biografía. Dándole relevancia, ¿no? Y uno se empieza a contar la historia de otra manera, y como se empieza a contar y a pensarla de otra manera, la realidad percibida empieza a responder también de esa manera. Aún dentro del tiempo y espacio. Empieza.
Se le parece.
Claro, sí. Entonces por ahí vayamos, por ahí vayamos. Démonos este día como una sugerencia de eso. Sobre todo en la recarga de ese intento creativo, ¿no? En recargar la posibilidad de ese intento creativo que sí tiene que ser, vamos a decirlo, nosotros estamos hechizados por la historia. Hay como una especie de bucle en el tiempo que boom, se repite y se repite. Hechizado, el día de la marmota, ¿no? El hechizo del tiempo. El humano quiere cambiarlo, ¿no? Y hasta que le encuentra dentro del mismo contexto una forma impecable de hacer eso. Pero en vez de repetir los mismos sucesos, lo que se está sugiriendo ahora
es darle,
dale la vuelta. Dale la vuelta a los sucesos. Entonces se dice que se debe tener la fuerza de la espontaneidad, del trueno y del relámpago para romper el hechizo de esa inercia. En eso sí pudiéramos decirlo al estilo Castaneda, se necesita reunir un poco de energía como lo hacen las nubes cuando se van juntando para una tormenta, ¿no? Se va reuniendo y de repente ¡pla! Descarga y rompe con algo estructurado y desde ahí fertiliza o puede fertilizar una nueva percepción. Entonces, nunca estamos, ni es demasiado temprano, ni es demasiado tarde para reconstruir, para recrear nuestra historia. Únicamente debemos tener como ese intento bien claro, tal como lo hicieron los monos, a pesar de todas las críticas de los otros monos. Oye, pero ¿para qué te vas a levantar y andar en dos patas, hombre? Vas a ver, te van a llamar luego humano. Y vas a tener unos problemas. Los otros monitos videntes que cayeron por ahí, quedaron por ahí, dicen, no, te vas a meter unos líos con eso de erguir la columna y que luego veas así como en 360 grados. No, vas a ver. Sin embargo, el intento evolutivo va caminando solito, va caminando como un flujo natural. Y ahí, inscritos nosotros, ¿no? Si no nos damos el tiempo para escribir, hablo de escribir porque somos una cultura que le gusta escribir mucho, ¿no? Algunos. Alíense, por ejemplo, a un relato, a un cuento mítico. Alíense. Pueden tomar referencias de otros héroes míticos y mirar cómo eso va encajando en ciertos momentos de su vida y relátense como eso. ¿No? O quien de repente tampoco le gusta ese arte de relatar, pues codifiquen en pinturas o en esculturas algo que represente esa historia diferente, esa historia diferente del percibir, en cualquiera de las artes, ¿no? Y si ya es, no tenemos esa habilidad para expresarnos en ninguna de esas artes, pues toma el arte de percibir, describiéndolo de otra manera. Describiéndolo siempre de otra manera. Bueno, esa es la sugerencia del chuen, la sugerencia del mono. Iba a contar un cuento pachi, un cuento chino. Y luego tenemos a Iván que nos va a divertir.
Claro.